Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a @pulsiondigital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos aneolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola Sabina, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, gracias a vos por aceptar la invitación, por sumarte a este nuevo episodio. Contale a la audiencia, contame a mí, contanos a todos, ¿quién sos?
¿Quién soy? Esa es una pregunta que me lleva a una reflexión muy profunda. O sea, ¿quién soy en lo profesional? Ahora me dedico al coaching. Previamente estuve en Google unos 11 años y antes que eso estudié Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Así que esa es mi historia profesional. Ahora como ser humano me veo como una eterna aprendiz.
Qué bueno. Ojalá que es una buena respuesta. Ojalá que todos, ¿no?, nos viéramos como eternos aprendices, porque en definitiva es lo que creo que mueve al mundo, ¿no? Poder aprender y mejorar, ser cada vez mejores y crecer, ¿no?
Tal cual.
Contanos sobre tus comienzos. ¿Cómo empezaste a meterte en todo lo que tiene que ver con tecnología, liderazgo, gestión de equipos? ¿Cómo empezó todo?
Hubo dos grandes momentos. El primero, me había recibido de tecnología de los alimentos, estuve un año y medio en la industria y después estuve 6 meses sin trabajo. La verdad que tenía un súper promedio, así que pensaba que me iba a llevar el mundo por delante, por supuesto. Sí. Y en paralelo tenía un portal sobre alimentos donde tenía anuncios de Google. Así que ahí fue como mi primer acercamiento. Y justo cuando salió la oferta de Google para revisar anuncios, en paralelo salió para la industria de los alimentos y elegí la puerta desconocida, el camino desconocido. Y ese fue un gran momento. Y después me fui metiendo en tecnología, en equipos de ventas, consultoría en inversión digital. Después pasé a experiencia del cliente. Y en paralelo lanzamos equipos autogestionados en Latinoamérica, en el área de experiencia del cliente, y yo decía, ¿qué es esto del manager o gerente coach? No tenía ni idea, todavía tengo mis preguntas al respecto, y ahí fue que me certifiqué como coach y me di cuenta de que eso era lo que me gustaba hacer la mayor parte del día, y me fui preparando para después dar el salto hace un año y medio para lanzarme sola a dedicarme a esto.
Bueno, súper interesante este de lanzarse después de estar trabajando en una compañía, sobre todo una compañía grande, en gestión de equipos, con personas que es, digamos, de distintas culturas, de distintos países, y después dar el salto de la tranquilidad, entre comillas, de la relación de dependencia a trabajar de forma independiente es todo un tema. Pero antes de meternos en ese cambio importante, me gustaría preguntarte sobre, bueno, estuviste trabajando en Google bastante tiempo, la verdad, viste todo el auge, digamos, todo el crecimiento exponencial de Google. Yo lo veo en términos de cantidad de búsquedas, ¿no?, en las queries de búsqueda, pero vos lo habrás visto seguramente en la cantidad de personal, ¿no?, de equipos y cómo se fue modificando. Te quería preguntar puntualmente, ¿cuáles fueron como tus grandes aprendizajes o las grandes enseñanzas que obtuviste gestionando equipos?
El mayor aprendizaje que tuve es recibir retroalimentación como jefe o como gerente. Al principio y después por un buen tiempo, y cada tanto me cuesta recibir retroalimentación, como a varios de nosotros, pero eso es lo que me hizo aprender más. 2 veces al año recibía retroalimentación del equipo, también de mis pares, y ahí aparecían varios puntos ciegos, que algunos continuaron con el tiempo, pero eso es lo que me dio la oportunidad para hacer ajustes. Ese es algo que creo que caracterizó mi aprendizaje y me dio humildad como líder. Después trabajar con OKRs, con objetivos y resultados específicos para lograr esos objetivos, me permitió aprender a delegar. La verdad, esa transición de estratega de cuentas a tener por primera vez un equipo y yo sabía hacer las tareas del día a día y quería involucrarme, entonces de a poco fui aprendiendo a enfocarnos en objetivos, generar un contexto, una visión y dar el espacio. Y creo que lo más difícil era aprender a decir, bueno, hasta dónde sí me meto y hasta dónde no. Tal vez a veces dejaba demasiado espacio y tal vez tenía que involucrarme más. Y finalmente diría la velocidad de los cambios. Ese fue otro gran aprendizaje. Constante, cada 6 meses había algún cambio, una reorganización, y era adaptarse desde la operación, desde yo como líder y también que el equipo se pueda adaptar.
Entonces, la obtención de retroalimentación o feedback, los OKRs y la velocidad de los cambios serían como tres grandes aprendizajes, tres grandes enseñanzas. Te quiero preguntar sobre el primero, sobre obtener feedback, sobre la retroalimentación, que señalaste como que es difícil, ¿no? Y te quería preguntar sobre eso. El otro día, por ejemplo, bueno, tuve que ir a hacer un trámite a una oficina de gobierno. Y bueno, mandaron mal el mail con la dirección, estaba equivocada. Llegué al lugar, estuve 40 y pico de minutos adentro de un lugar, todo cerrado, sin ventilación, ¿no? En plena pandemia. Y después le pregunté a 3 personas si estaba en el lugar correcto, si estaba bien el trámite. Sí, sí, todo perfecto. Y cuando llego, finalmente me dicen, me toca a mí, me dicen, no es acá, es en el edificio que está a 1 cuadra, ¿no? Entonces, después de haber perdido casi 1 hora, estaba muy enojado. Sin embargo, guardé con, digamos, el rencor, el enojo, y con total tranquilidad les di mi feedback, ¿no? Y les dije que, por favor, que se lo pasen al director del lugar para que sepa que están mandando mal el email, que están informando mal. Y se enojaron conmigo. Y yo no podía entender porque yo lo dije bien, realmente, ¿no? Entonces, digo, qué importante que es en toda organización, por más pequeña, más grande que sea, ser receptivo o receptiva a este feedback, ¿no? A estas sugerencias para que funcionen mejor lo que tenga que funcionar mejor, ¿no?
Tal cual.
Sin embargo, acepto que es difícil. Entonces, ¿qué sugerencia o recomendación nos podés dar al respecto para que no sea tan difícil, ¿no? Para que no nos cueste tanto, como decías inicialmente.
Pienso que primero es generar un contexto donde todos nos podemos equivocar y como líderes reconocer nuestras propias equivocaciones, pues si nada puede salir mal, si todo tiene que salir perfecto, porque si no tiene determinadas implicancias. Creo que muchos de nosotros pensamos que recibimos una retroalimentación y eso va a tener una implicancia en nuestra evaluación o en qué van a pedir en tu caso por el supervisor y que se va a armar lío al respecto. Claro. Entonces, ver primero generar un espacio seguro, que eso no quiere decir que no haya consecuencias, pero que las consecuencias sean específicas, sean tangibles, que se sepa si esto es para una evaluación o es para un desarrollo profesional, si hay un patrón o no. Y después de generar el contexto, generar la finalidad, porque entiendo que tu finalidad tenía que ver con que los que venían después, que vos tengan otra experiencia. Entonces, compartir el para qué del feedback y también para ellos, porque les va a servir para ser más efectivos, más eficientes, para que la gente se queje menos, tal vez. Claro. Y después decir exactamente qué cambiar en función de qué evidencias lo más objetivas posible, y siempre para un futuro.
Clarísimo, súper interesante. Y yendo un poco más a tu actividad actual, bueno, dijiste que te habías preparado y bueno, y te especializaste, ¿no? En lo que tiene que ver con el liderazgo y con el coaching y demás. Y me gustó tu propuesta de cómo lo ofreces, además en tu sitio web, que después vamos a dejar la URL en las notas del episodio. Quería preguntarte cómo definís el coaching y ¿cuál es el impacto que puede tener el coaching en un líder y en un equipo?
Yo veo al coaching como acompañar a alguien a lograr resultados deseados, con la particularidad de que como coach alumbramos puntos ciegos dentro de un área de influencia. ¿Qué voy con esto? No damos consejos. Sí alumbramos nuevas perspectivas, nuevas opciones que tal vez ya estaban ahí, probablemente los recursos ya los tenía la persona, y trabajar sobre lo que la persona realmente puede hacer y no sobre otra persona. Por ejemplo, supongamos que un líder dice no porque quiero que me entreguen los informes en fecha porque siempre se atrasan. Okay, eso tiene que ver con otra persona y con el comportamiento de la otra persona. Entonces nosotros nos enfocamos en cómo puede comunicarse diferente líder o esta líder para acercarse a esos resultados que busca. Y con respecto a qué nivel trabajamos, es de resultados a nivel de negocio, generar procesos para que se generen esos resultados de negocio. No podemos garantizar los resultados, pero sí generar las condiciones para que se produzcan. Después de relacionamiento, y cuando digo relacionamiento no me refiero a que nos llevemos bien, sino a cómo nos coordinamos y cómo generamos esta confianza de la que hablábamos antes para lograr esos resultados y que sean sustentables en el tiempo, porque tal vez, no sé, puede haber un coaching de resultados, pero si no trabajamos sobre la interacción entre los miembros del equipo, tal vez alguno se sale quemado y se quiere ir del equipo y se va rápido, o hay una tensión innecesaria. Y por otro lado, muchas veces es trabajar sobre el líder o la líder en sí, en cuáles son sus creencias que tal vez están limitando a dónde quiere ir.
Y al hablar de creencias, ¿te referís, por ejemplo, a hacer que se escuche a sí mismo o a sí misma y que reflexione sobre ello? Es decir, que se cuestione también, digamos, todos esos, esas creencias, ¿no? Esos modelos que tiene cada uno previamente. ¿Te referís a algo más?
Exactamente. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un ratito de un líder con una expectativa de fechas de entrega, tal vez está asumiendo que un informe se tiene que dar en un determinado tiempo y no está teniendo en cuenta que tal vez el colaborador o la colaboradora son nuevos y necesitan cierto entrenamiento adicional, o no está siendo claro en el contexto o para qué es, y entonces no hay un compromiso del otro lado. Entonces es para empezar a considerar opciones que no podía considerar porque estaba limitado o limitada por sus creencias.
Ok, está súper, súper bueno. Y, digamos, para vos este acompañamiento, ¿cada cuánto debería hacerse? Es decir, ¿un líder o una líder tendría que tener un espacio semanal, quincenal, mensual, o no, o es cada tanto, o es por proyecto? ¿Cuál sería un acompañamiento interesante, razonable, que realmente pueda generar un impacto, un cambio?
Hay varios estilos y varias formas de acercarse al acompañamiento. En general, con coaching trabajamos con situaciones específicas. Por más que el elefante del problema a tratar sea enorme, lo cortamos en cachitos y trabajamos sobre ese pedacito. Entonces, pueden ser procesos cortos de 3 sesiones, 4 sesiones, o pueden ser procesos más largos porque el elefante más grande lo queremos abarcar de forma completa y entonces tal vez son subunidades de procesos dentro de un proceso más largo.
¿Y tiene que haber como una demanda por parte de quien ejerce el liderazgo o no?
Qué buena pregunta.
¿O puede que no haya ningún problema y después aparece a medida que uno empieza como a preguntar?
Es muy buena la pregunta porque hay una relación. Primero, ¿quién contrata al coach o a la coach? ¿Es el propio líder o es recursos humanos o el jefe del coach? Entonces ahí es incierto dónde está el inconveniente o la oportunidad. Sí. Porque tal vez quien lo necesita no es la persona objetivo, por decirlo de alguna forma. Entonces eso es excelente tu pregunta porque le da una capa adicional de complejidad. En general, si la persona, o sea, primero tenemos que tener el lujo de que la persona se dé cuenta de que tiene una situación que no está pudiendo afrontar. Y después el lujo de que quiera hacer algo al respecto. Así que estar muy agradecidos con quien quiere comenzar un proceso ya desde el momento cero.
Claro, está interesante esto que mencionás, ¿no? De que dependiendo de quién haga la contratación, digamos, y los problemas que se quieran resolver, porque después inclusive pueden aparecer otro tipo de situaciones o inconvenientes, o mismo quien ejerce liderazgo quizás tiene otros objetivos, otros problemas para resolver que son distintos a quien lo contrató, ¿no? Entonces, claro, eso va generando capas de complejidad, ¿no? Entonces,
Sí.
bueno, más trabajo para el coach o la coach, entonces, en
Sí, creo que
definitiva.
por eso es muy importante tener acuerdos claros y que el acuerdo involucre a la parte que contrata e involucre a a quien va a ser el objetivo, por decirlo de alguna forma.
Claro. Sí, y se setean previamente, digamos, bueno, no los objetivos, pero sí las problemáticas que se van a tratar, como diciendo, bueno, ok, esta es la situación que queremos resolver y vamos por ella, o se deja, digamos, en una nube y vamos viendo.
Está buenísimo lo que decís, que justo al principio dijiste si hay un objetivo y sí, debería haber un resultado esperado como para que después veamos, ok, ¿estamos yendo en el camino correcto o no? Porque además la situación entre el cliente y el coach también es un reflejo de lo que le pasa al cliente con su equipo. Si no hay objetivos claros en una sesión de coaching, ¿cómo podemos esperar que haya objetivos claros con un equipo? Entonces, sí es importante ser ordenados, no dar una estructura innecesaria adicional, sino tener un acuerdo claro y cómo nos vamos a dar cuenta de que llegamos a esos objetivos.
Okay, muy bueno, muy bueno. Y ahí existen, digamos, técnicas para liderar mejor. Me gustó, digamos, lo que dijiste inicialmente, ¿no? Esto de la cuestión de tener en claro el feedback, que el espacio tiene que ser seguro, que digamos, seguro que tiene que haber una confianza, ¿no? En que ese feedback es tratado con el cuidado que se merece, ¿no? Lo de OKRs, también tener en cuenta la velocidad de los cambios, pero hay, digamos, técnicas puntuales que tiene que tener quien ejerce el liderazgo para ser más eficaz, para ser más efectivo en la consecución de los objetivos en sí mismo y también de cuidar al equipo, ¿no? Porque me parece que es clave eso para pensando en largo plazo.
Tal cual. Iría con la línea que mencionabas. O sea, la base es la confianza, la cultura, establecer los valores, pero que no sea un ejercicio de, bueno, veamos cuáles son los valores del equipo, los ponemos en la pared Andes ahora en la computadora y que quede ahí, sino cómo esos valores los interpretamos y los traducimos a comportamientos que podemos observar todos de la misma forma. ¿Y qué pasa cuando no estamos cumpliendo con lo que decimos que íbamos a hacer a nivel cultura, a nivel comportamiento? Y después está, ¿cuál es la estructura que generamos? Entonces, lo que mencionabas de objetivos, también asignación de responsabilidades. Entonces, si hay objetivos claros y se sabe quién es responsable de qué, después todo lo que está en el medio puede ser variable, a veces podemos involucrarnos más o menos como líderes en la toma de decisiones si sabemos todos dentro de un equipo a dónde tenemos que ir. Y creo que la habilidad del líder o la líder reside ahí, en saber cuándo enseñar, cuándo coachear, cuándo dar feedback y cuándo delegar.
Totalmente. Y hablando de esto de la habilidad del líder o de la líder, te quería preguntar sobre, en realidad no sobre el líder en sí mismo o la líder, sino sobre quién es coach, ¿no? Quién ejerce el coach. ¿Cuáles son como las preguntas, las dudas, las inquietudes, los desafíos que ves más frecuentemente bueno, en los clientes con quienes trabajas?
Últimamente aparece seguido esto del delegar, ¿no? Entonces digo, no estoy pudiendo delegar, ¿no? Entonces, como el cliente trae, no estoy pudiendo delegar y después empiezas a escuchar y decís, ok, ¿qué estructura está generando para que eso suceda? ¿O está contratando a las personas para no delegarles? O sea, ¿está teniendo patrones de conducta o formas de actuar que hace que siga sin delegar? ¿Realmente quiere
Claro.
dejar de delegar? Entonces, primero es chequear cuán entusiasmado está con ocupar el espacio que necesita ocupar para llevar al equipo al próximo nivel. Es decir, si está muy metido en el día a día y no está pensando en qué es lo próximo, cuáles son los riesgos o cuáles son las oportunidades, es conectar con ese futuro que ya está ahí porque hay oportunidades emergiendo. Así después lo otro es una consecuencia, además de generar que la otra persona tenga las habilidades adecuadas para absorber lo que le pueda dar.
Interesante, súper interesante. Y ya estoy un poco como cansado también de tema pandemia, ¿no? Pero no puedo decir.
Sí, yo también.
Estamos todos agotados, ¿no? Ya no podemos más. La verdad. Pero no puedo evitar tocar este tema porque nos atraviesa a todos, obviamente. Entonces, quería saber si vos viste que. Bueno, seguramente sí lo viste, pero la pregunta entonces es, si viste, digamos, cambios importantes en el manejo de los equipos, obviamente al trabajar de forma remoto y en un contexto de pandemia, ¿no? Digamos, en el cual quienes son padres, madres, no pueden llevar a sus hijos, sus hijas a las escuelas, a los jardines y tienen que estar con ellos 24/7, al mismo tiempo trabajar y al mismo tiempo cuidar de la casa, digamos, son como muchos trabajos en paralelo, simultáneamente, y eso genera, por supuesto, problemas, obviamente a nivel personal, pero también a nivel profesional, que es más sofisticado, más difícil. Me imagino que la gestión también, bueno, cambia, ¿no? Del líder, por supuesto, pero a la hora de gestionar a sus equipos, pero ¿viste algunos comportamientos, algunos patrones similares en distintos equipos con el advenimiento de la pandemia? ¿Qué es lo que más hay que cuidar? ¿Qué nos podés contar al respecto como para hacer un poco más liviano esto por lo que estamos atravesando todos, ¿no?
Sí, creo que el contexto hizo que aparecieran situaciones que ya estaban ahí. Pero bueno, funcionábamos, ¿no? Entonces estábamos funcionando así, sí, como equipo, nuestra dinámica estaba ok, estábamos, sí, logrando ciertos resultados. Entonces, ¿para qué ponernos a cuestionar cómo estábamos trabajando? Pero volviendo al tema de delegar, cuando ya no podemos estar en la casa de la otra persona para ver qué está haciendo, decirle cómo tiene que hacer las cosas, fuerzan esas preguntas. Lo mismo con generar confianza. ¿Cómo generó? Hay muchos equipos que se conocieron durante la pandemia, muchas contrataciones que sucedieron durante la pandemia, sí, y nunca se vieron en persona. ¿Y cómo hacemos para generar esas situaciones casuales donde conocías a la otra persona? Algunos lo que empezaron a hacer son ciertas videoconferencias sociales, pero trascendiendo eso, ¿cómo nos conocemos, sí, a nivel humano sin eso casual que sucedía?
Qué difícil, sí, súper difícil, porque ahí es donde también se construye cultura, donde uno se empieza a vincular, ¿no?, con los demás. Y a la hora de trabajar, por lo menos en las culturas, las nuestras, las latinas, digamos, ¿no? Uh-huh. Tanto de Latinoamérica como también España, cuando alguien conoce a un compañero o compañera de trabajo, cuando conoce algún aspecto personal. Después en lo profesional se trabaja también mejor, ¿no? Como con un panorama, con un nivel distinto de profundidad. Está bueno también. Y claro, eso es mucho lo que se perdió, ¿no? Trabajando 100% remoto.
Al mismo tiempo, como líderes, ya los únicos espacios que tenemos de encuentro tal vez son las reuniones uno a uno, grupales. Entonces es importante que estemos prestando atención, no solo a lo que decimos, sino a qué está haciendo cada uno durante la reunión. Es más importante qué está pasando en la reunión que pensar en qué está haciendo fuera de la reunión, porque probablemente haya un reflejo de lo que sucede. Si alguien, o sea, más allá de que a veces tenemos problemas de conectividad y por eso quitamos el micrófono y también quitamos la cámara, okay, ¿cómo logramos participación y saber que las otras personas están procesando lo que estamos conversando en una reunión virtual?
Me gustaría ahora que pasemos un poco, que nos cuentes cómo fue el salto que diste, que muchos y muchas están pensando en dar, sobre todo pandemia, en época de pandemia, porque bueno, porque uno sí puede trabajar a distancia y puede moverse de pronto a otra ciudad u otro lugar y trabajar de forma independiente, ¿por qué no hacerlo? O por el motivo que sea, porque de pronto uno llegó a determinado nivel, a determinado techo de alguna manera y decide, bueno, reinventarse, ¿no? Se redescubren otros aspectos de uno mismo y explorando otras oportunidades se da cuenta que puede empezar a trabajar de forma independiente. ¿Nos podés contar un poco cómo fue ese proceso de ese salto?
Mm. todavía sigo que siento que sigo saltando, pero seguimos, estoy como,
seguimos en el
como
aire.
Que sí, sigo en el aire, no sé cuándo será el aterrizaje. Lo primero que empezó a pasar fue antes de siquiera pensar qué quería hacer. Era una incomodidad sobre saber, okay, cómo iba a seguir mi futuro de acá 5 años si continuaba en el camino que estaba. Entonces lo primero fue visceral. Tuve otros momentos en mi carrera que decía, bueno, no quiero esto, me quiero ir. Varios momentos. Creo que muchos de nosotros estamos a veces cansados, o nos tocó un jefe que no nos gusta, o compañeros que no nos gustan, o un trimestre muy difícil que decimos, bueno, largo todo. Pero es resistir también todas esas otras veces ese impulso para ver, okay, ¿qué hay atrás de esto? O sea, si dejo esto, ¿qué es lo que quiero? Entonces esta vez fue algo visceral diferente, no fue un disgusto, sino fue, okay, hay algo que sé que si sigo así al futuro me va a llevar a un puerto que no quiero. Sabiendo eso, decía, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Y a dónde quiero llegar profesionalmente? Y también, ¿qué necesito? O sea, por un lado formarme y por otro lado económicamente. O sea, si muchos toman la decisión de dejar sin prepararse económicamente, tal vez tenían un plan de, no, yo me quiero dedicar a tal cosa, ¿no? Y a los 6 meses tiene que dejar su plan porque no se puede sostener un año con ese plan. Y muchos de esos requieren cierta resiliencia y planificación económica también.
Sí, que es clave entonces el autoconocimiento a la hora de definir qué es lo que uno desea para el futuro, pero también hacer un poquito de planificación financiera, ¿no? Decir, bueno, a ver cuánto tiempo puedo sostenerme sin obtener los ingresos que obtenía previamente, porque sobre todo en redes sociales uno tiende a ver que está todo fantástico y que todo es exitoso y que todo va genial. Pero la realidad no es así. De hecho, hay algunos estudios, después encuentro, voy a dejar el link en las notas también del episodio, que señalan que, bueno, que trabajando en relación de dependencia, digamos, uno gana más, sobre todo inicialmente, que si uno trabaja de forma independiente o como emprendedor. Después llega un punto en el que, en algunos casos, sí se logra superar ese límite, digamos, de ingreso. Entonces, uno puede empatar y superar lo que ganaba antes, por supuesto. Pero, como siempre, a mí me gusta pensar también que no todo hay que medirlo solamente en números, ¿no? En dinero, sino también en esos otros aspectos, ¿no? En el lugar del deseo, de qué es lo que uno quiere, ¿no?
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y a eso le sumo esto de aprender, que lo descubrí emprendiendo. Antes yo tenía mis objetivos y había que llegar a los objetivos, y el foco estaba en el resultado. Y ahora el resultado muchas veces es el aprendizaje. Que eso lo fui absorbiendo de la comunidad emprendedora, que a veces es un buen resultado haber aprendido que algo no funciona. Así que también descubriendo que son otro tipo de resultados a los que estaba acostumbrada.
Sí, absolutamente. Y bueno, una cosa es también, digamos, uno empezando a trabajar o trabajando en una organización en la que todo ya está funcionando, ¿no? A crear algo desde cero, ¿no? Yo soy un eterno admirador de las personas que son creadoras, que se autocrean, se autoconstruyen a sí mismos, a su marca personal, o que crean una marca para su emprendimiento y la desarrollan. Creo que es admirable por lo difícil que es, porque lo vi, porque lo veo. Entonces, por eso también existe este podcast, ¿no? Porque creo que hay que compartir lo que uno sabe, aunque sea algo. Yo sé que siempre aporta a alguien que está del otro lado y le puede ayudar a cambiar. Y a lo mejor es ese 1 o 2% que necesitaba añadir a su forma de llevar adelante las cosas, que le puede hacer, que le puede cambiar la vida, en definitiva, ¿no? Porque, bueno, los cambios, ¿no? Es raro que un cambio sea súper grande. En general, los cambios son de a poquito, ¿no? De a un 2%, un 1%, un 3%, pero como vos decías antes, con cierto ritmo, ¿no? Digamos, uno puede imprimir distintas velocidades, pero siempre hay que ir cambiando, aunque sea de a poquito.
Tal cual.
Tenés tu sitio web, tenés un newsletter también. Vi que tenés también un canal de YouTube donde vas generando distintos contenidos, ¿no? ¿Nos querés contar un poco cuál es tu idea, cuáles son tus objetivos con todos estos activos digitales donde estás compartiendo información interesante?
Sí, o sea, por un lado ofrezco los procesos de sesiones de coaching y lanzamos hace poco un curso de técnicas para un liderazgo efectivo con el equipo de Odisea, una nueva plataforma. Y con respecto a mi contenido...
Pregunta, ¿el curso es en vivo o es grabado y uno lo hace a la velocidad que uno quiere?
Es grabado, uno lo hace a la velocidad que quiere, tiene cada módulo un video y ejercicios para reflexionar y aplicar con los equipos.
Ok, genial. ¿Y qué más estás generando? Sí, pues sé que estás haciendo más cosas.
Sí, la verdad que me costó mucho decir qué contenido quería poner afuera, porque yo digo, ok, el coaching es mucho sobre escuchar y mucho sobre no dar consejos. Entonces, ¿cómo hago para reflejar lo que yo hago si no quiero convertirme en una imagen de algo que no voy a ofrecer después?
Claro.
Entonces ahí empecé a hacer entrevistas a líderes para decir, ok, bueno, voy a empezar por poner voces de diferentes líderes. Y después me empezaron a preguntar, bueno, pero vos qué opinás sobre las cosas, porque yo también como ser humano, más allá de como coach, tengo opiniones y también con mi experiencia. Entonces ahí surgió hacer el curso y enfocarme en procesos, en compartir algo y la verdad que reflexiono mucho antes de compartir contenido si estoy siendo muy opiniona, por decirlo de alguna forma, o si es algo que se puede interpretar y aplicar de diferentes formas.
Ah, muy bien. Sos muy pensante antes de apretar enter. Yo no, yo tiendo a ser más impulsivo y escribo y después a veces me arrepiento. Pero es para una sesión de coaching esto, me parece.
Podemos aprender ambos, uno del otro.
Sí, quizás buscar el equilibrio, ¿no? Ajá. Total. Me quedé pensando lo de buscar el equilibrio, no sé si viste, bueno, la audiencia, no sé si vio también la serie de Cobra Kai. Que,
sí, me encanta.
Bueno, me pareció genial porque cuando estabas mencionando la parte de, digamos, de las empresas que simplemente dejan escrito en una pared, en una pizarra, frases que tienen que ver con la cultura y que después no tienen nada que ver con la realidad, me quedé pensando en, el escrito este del dojo de Cobra Kai, que dice, ¿no? Golpea primero y como que tiene mucho que ver con la cultura y lo pone gigante en un cartel. No estoy haciendo spoiler porque están todas las fotos antes que uno mire.
Sí, bueno, ellos son coherentes con la cultura que dicen tener.
Exacto, sí, sí. Y por otro lado, el otro dojo, ¿no? Que es el Daniel San, que quien ya vio las películas sabe también que lo que buscan es constantemente el equilibrio, ¿no? Entonces me pareció interesante hacer como una analogía a esta serie, me quedo picando.
Tal cual, me encanta esa serie porque además antes en las películas el malo era malo, el bueno era bueno, y ahora es ok, pero el malo tal vez es un ser humano, también le pasan cosas y tenía su perspectiva de ver las cosas.
Sí, es excelente y bueno, está ocurriendo mucho, ¿no? También en muchas plataformas de streaming que están cada uno produciendo sus propias series, sus propias películas y que hacen mucha referencia a esto, ¿no? A los puntos de vista y cómo, que está bueno, ¿no? Porque nos permite tener un poco de empatía, de darnos cuenta de que el otro que piensa de una manera radicalmente opuesta a la nuestra, quizás también a partir de sus experiencias de vida, de su infancia, de cómo se fue formando, cómo fue creciendo, tiene un punto de vista y está 100% tiene una lógica ese punto de vista también, ¿no? De alguna manera, y nos permite entenderlo, ¿no? Viendo los distintos puntos de vista de las distintas personas y por qué a veces pensamos distinto, ¿no?
Tal cual.
Bueno, tenés un newsletter, tenés YouTube, tenés tu propio curso, está espectacular. ¿Cómo es la dirección de tu sitio? Así la audiencia puede...
Sabina Peskin con K, coach.com.
Uh-huh. Espectacular, buenísimo. Bueno, y para ir cerrando... ¿Qué nos podés recomendar en cuanto a contenidos sobre liderazgo? Quiero aprender más sobre liderazgo. ¿Qué me recomendás hacer? ¿Algún libro? ¿Algún curso? Ya sé que el tuyo está buenísimo. pero algo más que pueda haber online, algún podcast. ¿Dónde puedo seguir aprendiendo?
Hay dos libros que me gustan mucho. Uno es La empresa consciente de Fred Kaufman, porque ahí trabaja las habilidades personales e interpersonales. Y lleva a la reflexión y a la reflexión luego aplicada. Hay procesos muy claros que se pueden seguir y por eso me gusta. Y después está La quinta disciplina de Peter Senge que nos hace pensar a las organizaciones y a los equipos como un sistema. Entonces muchas veces queremos controlar lo que va a pasar y a veces hacemos cosas y no sabemos dónde está el impacto o el impacto está tiempo después. Entonces me gustaba mucho ese libro también.
Bueno, espectacular. Ahí tomando nota, tomando apuntes todos. Y para cerrar, una última pregunta acá que la preparó el equipo de producción. Yo, la verdad, difícil la pregunta, ¿eh? Creo que la más difícil de todo el episodio. ¿Cómo ves el 2021?
Es una muy buena pregunta. La verdad es que me quedo pensando y recalculando con esa pregunta, porque al principio te cuento lo que me pasa con esa pregunta. Pienso, ok, ya sucedieron cosas en el 2020, entonces vamos a estar preparados, y la verdad es que no sabemos qué es lo próximo que va a venir, y no es que quiero ser pesimista, pero si bien no sabemos lo próximo que va a venir, sabemos, tenemos herramientas nuevas que incorporamos de, ok, puede haber incertidumbre, puede haber algo que no esperamos, ¿cómo nos preparamos para estar en las condiciones de encararlo y qué es lo más importante para nosotros, ¿no? Ir de vuelta a nuestros valores y ser sinceros con nosotros mismos, pase lo que pase, ¿cómo nos vamos a sentir bien con nosotros mismos por lo que hicimos que está dentro de nuestro control? Así que no respondí la pregunta de pronóstico de qué va a suceder, sino desde que confío en que vamos a estar mejor preparados.
Bueno, me parece mucho más interesante, sí, la respuesta que diste que el pronóstico que nadie sabe, qué sé yo, ¿no? Como, pero bueno, prepararse siempre, prepararse, tener en cuenta el propio deseo, autoconocerse, tener por lo menos un norte, creo que es la clave. Sabina, muchísimas gracias. ¿Algo más que le quieras decir a la audiencia? Cualquier cosa.
Muchas gracias a vos. La verdad que yo había escuchado otros episodios de este podcast y aprovechen los otros también.
Sabina, gracias. Excelente año y bueno, seguimos conectados por redes, sitio web, mail.
Igualmente.
Abrazo grande, gracias.